Bueno, para ser honesta, durante muchos años pensé que era como discriminatorio pensar en un día especial para las mujeres. Me hacía ruido, como el Día del Animal, me parecía que consagrar. Pero fui cambiando con el tiempo, porque yo creo que, y vos tal vez vas a coincidir conmigo, no todas hemos tenido las mismas oportunidades. Uh-huh. Es verdad que por ahí uno se abre camino, uno pelea por sus derechos y por sus espacios, pero también es real que la vida nos ha dado una oportunidad que no les ha dado a otras mujeres. Entonces, consagrar este día para ponernos a pensar sobre eso, me parece que es una buena oportunidad, ¿no?, de reflexionar. Recién hablaba con alguien aquí y le decía la importancia que tiene cómo educamos a los hijos varones, uh-huh, y cómo educamos a las mujeres para que el futuro sea un mundo de más igualdad, de más respeto, donde no haya distinciones que tengan que ver con el sexo de cada uno, que es una cuestión que no tiene absolutamente nada que ver con los derechos y las posibilidades, ¿no?
Tal cual.
Entonces, bienvenido sea, y bueno, a pelear para que esto se haga realidad, que no sea una declamación y nada más, que no quede en un ministerio, uh-huh, sino que haya recursos. Yo decía hace poquito, fíjate que cuando vos tenés, nosotros trabajando en la Fundación El Fortín, uno se encuentra con situaciones delicadas, ¿no? Situaciones de violencia familiar. Cuando vos tenés que afrontar esa situación, tenés que darle un espacio donde esa mujer se pueda recluir de manera segura, que además pueda consultar a un especialista, una psicóloga, alguien que la ayude. Uh-huh. No hay. Entonces, ¿de qué sirve tener un ministerio si cuando vos necesitas al profesional adecuado para atender una situación concreta, eso no está disponible? Entonces, yo hago votos para que tomemos conciencia de que hay que bajarlo a la realidad de todos los días. Así como peleamos por algunas cosas que están un poco lejos, peleemos por las cosas que están al alcance de la mano y pongamos profesionales para atender estas situaciones tan feas.
Claro. Graciela, vos te movés en dos mundos que son, podríamos decir, muy machistas, iba a decir por excelencia machistas, pero no voy a ser tan dura. Uno tiene que ver con el ámbito empresarial, que es, digamos, está copado, si se quiere, por figuras masculinas. Y también en el ámbito de la política. ¿Cómo se hace para ser mujer y, por ejemplo, estar dentro de este mundo empresarial que es tan apegado a la figura de masculina?
No sé, yo podría decirte cómo lo intenté yo. Uno tampoco sabe si lo logró. Uno lo intentó y por ahí es el mensaje que me parece importante transmitir. La peor forma de enfrentar la desigualdad es creerse inferior. Si tomamos conciencia de que somos lo mismo, de que estamos a la misma altura, tenemos mucha más oportunidad.
¿Has sentido alguna vez el rigor justamente de las masculinidades dentro del mundo empresarial? Por ejemplo, ¿te han hecho notar esa diferencia? ¿Te han hecho ver esa diferencia que hacen, esa discriminación?
Para ser honesta, yo diría que no. Yo creo que hay una estructura que es la que atenta contra las posibilidades de las mujeres en el ámbito empresario. Si vos te arman las reuniones a las 8 de la noche, es complicado, porque hay responsabilidades, hay actividades. También está esto de que vos tenés que darte vuelta con tu trabajo y al mismo tiempo soy responsable de tus hijos, de tu casa, de la limpieza, de lo que tenía que el que tiene que venir el plomero, ¿no? No es mi caso, ¿eh? Ajá. he tenido la suerte de tener un compañero de toda la vida que ha tenido siempre una actitud muy distinta. Pero también depende mucho del hogar en el que se han criado esos varones. Entonces, entiendo que la mejor manera es empezar a poner reglas de juego que nos permitan participar de la misma manera, para que las condiciones que se nos imponen no sean más rigurosas que para los hombres. Esta es la verdad. Tengo la impresión que incluso las mismas mujeres muchas veces, sin darnos cuenta, discriminamos a otras mujeres. Sí. Yo he escuchado muchas veces mujeres que dicen, ah, no, yo con una ginecóloga mujer no, ¿viste? Vos decís, pero ¿por qué no?
Claro.
O que se asusta porque ve subir al avión a pilotear a una mujer, ajá, ¿no?
Es verdad.
Sí. Cuando le dicen es una mujer, dice, uy, parece que...
Sí, tal
como
cual.
Como que tiene que responder a una calificación superior para merecer ese lugar. Esta es, para mí, una cuestión que va mucho más oculta, va como por debajo de la mesa, y esa es la que hay que cambiar.
Claro.
Esa es la que hay que cambiar.
Esa es la deconstrucción que hay que hacer, ¿no? De alguna manera, deconstrucción que ha comenzado, porque si no, vos y yo no estaríamos hablando de estos temas. Así que eso está bueno, pero bueno, como decíamos con Joaquín temprano, es un proceso y los procesos son largos, llevan mucho tiempo, llevan muchas luchas, así que bueno.
Pero ¿sabés qué? También yo digo, cuando vos, el deber ser, lo que está bien, lo que la sociedad está empezando a mirar de una determinada manera, cambia, todo empieza a cambiar.
Sí.
Yo decía alguna vez, ¿cuál era la diferencia entre la discriminación racial que había en algunos países, sí, y lo que ocurría en Sudáfrica, ¿no? En Sudáfrica había un statu quo, una normativa aceptada que decía que eran diferentes. En otros lugares ya el mundo había avanzado, uh-huh, y el que se sentía diferente por ser blanco tenía que decirlo de manera, o no podía decirlo, para ser más directo. Entonces, cuando el deber ser, lo que la sociedad entiende como bueno o como malo, se coloca en otro lugar, los que están al margen de ese pensamiento más masivo tienen que ocultarlo, tienen que manejarlo con cierta prudencia, con cierta vergüenza, entonces van quedando como fuera del camino.
Claro.
Ese es el gran cambio. Que el que piensa que las mujeres somos inferiores no lo pueda decir, ya es un cambio. Es la transformación de los valores.
Ah, bueno.
Por suerte, hoy vemos que algunos programas de televisión vergonzosos que teníamos, hoy no se pueden emitir. Mm. Y eso es un gran avance.
Sí, está bueno. Y está bueno además que nosotros podamos hacer una crítica acerca de este tema. Ahora nos vamos al mundo de la política, en donde también, por excelencia, un lugar que siempre ha estado, digamos, donde el hombre ha sido privilegiado, ha tenido siempre, digamos, el espacio que quisieron, y las discusiones se daban entre los hombres. La ley de cupo.
Sí.
Esto que dio la posibilidad de decir, bueno, las mujeres, nosotras también queremos tener un espacio y estamos capacitadas para formar parte de.
Sí, vuelvo a lo que te decía al principio. Analizado un poco cuando esto empezó, yo decía, es necesario. Es necesario cupo, es necesario que las mujeres, porque lo que ocurre también es que los hombres empiezan a buscar mujeres nada más que para ocupar esos lugares, en lugar de buscar mujeres capaces que puedan pelearla de mano a mano. Pero también es cierto que si no se hubiera hecho de ese modo, no estaríamos ocupando los lugares que estamos ocupando.
Claro.
Eso es real. O sea, quizás, si querés, es como hacerle una trampita a las reglas de juego, para mi gusto, de manera de poder sentarnos a la mesa en igualdad de condiciones. Entonces, mirándolo hacia atrás, digo, bueno, hemos recorrido un camino que creo era necesario. Quizá no lo vi cuando empezó. Había movimiento de mujeres que decían, no hay otro camino. Y me parece que a la luz de lo que ha ocurrido, estaban acertadas, era lo que había que hacer. Hoy yo creo que la pelea que nos está faltando es la de las posibilidades. Porque si no cambiamos esto que decíamos antes, cómo se crían mujeres y varones en el hogar, cómo nos tratamos entre nosotros, cómo son las reglas en una familia típica, esto no se va a dar con naturalidad. Porque el problema es ese, si la mujer está pensada para cuidar a los hermanos menores o para ser la mujer que sale a buscar leña, como uno ve, o hacer los mandados, la responsable del guiso, y el varón mientras tanto es el que tiene las posibilidades de estudiar o de manejarse en el mundo del trabajo, vamos a seguir con cotos donde los hombres van a seguir teniendo la última palabra. Entonces, creo que los que hemos podido avanzar un poquito tenemos la enorme responsabilidad de bregar por estos cambios, sobre todo en el hogar, sobre todo en la escuela, cuando son más chiquitos, para que no hagamos eternas estas diferencias.
Claro, como para ir rompiendo, digamos, esto que... es todo un sistema patriarcal que viene de, bueno, desde siempre. Por ejemplo, creo que hablando de política y hablando de mujeres y derechos, uno de los más importantes ha sido el derecho a que nosotras podamos emitir nuestro voto. Eso
sí, es ¿qué te parece?
Pero mirado fue hace nada. Entonces, bueno, si hacemos una medición desde ese momento hasta hoy, que las mujeres podemos estar dentro de las listas, tener a ver, lugares hasta preponderantes, por ejemplo, la actual vicepresidenta, que ha sido presidenta de nuestro país también. O sea, es hasta, en algún momento era hasta inimaginable.
Es cierto.
Hoy es una realidad y creo que también es responsabilidad de nosotras las mujeres seguir conquistando más espacios, ¿no?
No hay duda, esa es la responsabilidad. Hay algo que nosotros hemos notado con el trabajo en el Centro CONIN, que las mujeres que mejoran su condición de autoestima, mejoran enormemente su vínculo con los hijos. Bueno, en esta línea hay que trabajar. El machismo es la peor arma contra las mujeres. Y el machismo no siempre se expresa con violencia. Muchas veces se expresa simplemente con un trato diferente. Ese es el gran cambio que a mi juicio hoy está pendiente. El Estado tiene que poner la mirada en esas situaciones que van a eternizar la desigualdad si no trabajamos desde la primera infancia.
Bien, bien, clarísimo. La última, para terminar, como abogada, se están pidiendo reformas que tienen que ver justamente en la justicia, que tengan una mirada más de género, que tengan, o sea, que de alguna manera es como que se vayan transformando, ¿no? Es como que las que están son muy duras. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que esto es necesario? ¿Crees que esto serviría?
Sí, creo que sí. Creo que hay muchas cosas para cambiar. Creo que además hay que ser prudente respecto de cómo se redactan para no caer en vulgaridades o en cuestiones que por hacerlas rápido las hagamos mal. Yo creo personalmente, voy al tema del aborto, que es un tema controvertido, creo que es una cuestión donde había que trabajar sobre una legislación. Creo que la legislación merece ser revisada. Hay una cuestión de tiempos, hay una cuestión de edades que por ahí merece ser revisada con más prudencia o con más, a mi juicio, opinión técnica de médicos y médicas que puedan dar una opinión científica sobre todo este proceso.
¿Vos pensás que el debate que hubo no alcanzó?
Creo que estuvo demasiado, a mi juicio, demasiado atravesado por la ideología y en el afán de hacer el cambio, se obviaron algunas cuestiones que pueden complejizar hoy el día a día, lo que uno observa en los hospitales, lo que observa en los centros de salud donde asisten las mujeres, que puede prestarse alguna complejidad, algún tratamiento que no es el mejor, y porque creo que además la ley merece ser revisada. A mi juicio, a veces por avanzar, entiendo que a veces en la pelea por lograr el cambio se hacen cosas que no están lo suficientemente discutidas. Yo tengo la impresión de que cuando vos tenés que hacer diagnósticos y cambios, vos necesitas sentar en esa mesa mucha gente que piense distinto y que pueda poner sobre la mesa distintas opiniones. Que pueda un médico, más allá de cuál sea su opinión política, su ideología, poder expresarse. Que no haya un silenciamiento del que viene de otro lado y entonces no puede opinar. Ese es el riesgo cuando hacemos diagnóstico, para mí. Entonces yo creo que hay cambios que son muy necesarios, pero creo que nos debemos dar el tiempo para que esos cambios se coloquen en el mejor lugar y no por querer ganar el camino equivoquemos el rumbo. Ese es el riesgo.